Nuestro primer entrevistado. Este fin de semana hay elecciones en la República Argentina, pero no solamente se elige presidente y otras autoridades, sino que además se eligen parlamentarios del Parlasur, Rubén, ¿no? Y la verdad es que mucha gente por ahí no conoce o no sabe cuál es el rol de un parlamentario del Mercosur y qué hace, cuáles son las tareas. Todo esto nos va a guiar, a desasnar la doctora Mariela Huberti, abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, abogada especializada en defensa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Universidad Nacional del Litoral. Además es diplomada de Derecho Municipal y ha tenido mucho que ver con, ya vamos a hablar un poco más con ella, pero también estuvo muy involucrada en la reforma constitucional de los 90. Bueno, doctora Huberti, Manuel Valdés lo saluda, ¿cómo está?
Hola, Manuel y Rubén, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, el placer es nuestro porque además nos han dado las referencias de ser una pedagoga en la cuestión, así que vamos a hacer de cuenta de que usted es la profesora y nosotros somos los alumnos que vamos a preguntarle inocentemente sobre un montón de temas, como por ejemplo, cómo funciona el Parlamento del Sur, qué es o qué hace el Parlasur.
Está bien, me encanta porque primero soy abogada y luego he sido profesora y llevo casi tantos años de profesión como de docencia, así que está bueno que lo hagamos en esos términos. Bien, el Parlasur o Parlamento del Mercosur es un órgano deliberativo que representa los intereses de las personas que viven en los estados parte de ese acuerdo del Mercosur, que es el Mercado Común del Sur. ¿Por qué elegimos en estas elecciones un representante? Bueno, porque ese órgano deliberativo está conformado por representantes de diferentes países, tiene 86 miembros en total, de los cuales 46 corresponden a la República Argentina, 43, perdón. Esa representación está tomada de acuerdo a la base de la población de los estados que lo conforman. ¿Y cómo se eligen estos miembros? Bueno, en esos 43 miembros hay dos categorías diferentes. Un grupo, que son los primeros 19, corresponden al Distrito Nacional, es decir, es como si nosotros eligiéramos la fórmula presidencial, vota todo el país y elige 19 representantes. Y la segunda categoría o el segundo grupo está conformado por los 24 representantes de los distritos, es decir, de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conforman los 24 distritos del Estado argentino. Entonces, lo que nosotros este domingo vamos a elegir, además de la fórmula presidencial de diputados nacionales, vamos a tener también esta categoría de representantes del Parlasur. Vamos a elegir solamente uno, los santafesinos, en función de esto que les decía, que es el que va a representar al distrito Santa Fe dentro de la representación de la República Argentina.
Bien, doctora, ¿qué cuestiones aprueba un parlamentario del Parlasur?
¿Qué temas trata?
¿Qué cuestiones aprueba?
Perdón, no te escucho.
Sí, ¿cómo? Eso, ¿qué cuestiones aprueba? ¿Qué cosas trata para aprobar?
Es un órgano, primero hay que decir que es un órgano consultivo, deliberativo, que emite resoluciones y recomendaciones, es decir, no tiene una fuerza vinculante en relación a las decisiones que toma, pero sí aborda diferentes temas que son de interés común a los países que lo conforman. Dentro de su organización interna, como es un órgano colegiado, están dividido en comisiones. Tiene 10 comisiones y, bueno, estas comisiones tratan diferentes temas. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el interés generalizado de los estados del sur, puede ser el narcotráfico, la seguridad, en fin, variadas cosas, pero puntualmente emiten declaraciones relacionadas con la situación de los derechos humanos. Y de hecho, quien preside el órgano está obligado a hacer un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todos los estados.
Mariela, Rubén la saluda, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Le pregunto, Mariela, ¿cuáles son las similitudes que tiene un diputado del Parlasur con un diputado nacional?
Las similitudes podríamos fijarlas de este modo. Primero, en la elección. Elegimos del mismo modo, por una elección directa, simple pluralidad de sufragio. Esa es la primera característica. En lo que nos diferenciamos es en el tema de lo que nosotros en el derecho argentino decimos cuáles son las prerrogativas o lo que la gente conoce con el nombre de las inmunidades parlamentarias. Es decir, las que están en el derecho argentino no están consagradas para estos legisladores. Por ejemplo, la prevención en caso de comisión de delito, decíamos, no podrían invocar estas prerrogativas que sí tienen a su favor los legisladores argentinos. Pero después, en lo demás, es un representante del pueblo del Estado que debate y decide en el marco de las competencias con sus pares, pero con temas que son generales a la situación del cono sur o de los países que, digamos, conforman el Mercosur. El tema de derechos humanos es un tema importante, pero no es el único. De hecho, tienen agendas, y esas agendas tienen que ver con las necesidades de las regiones.
Claro. Doctora, ¿qué países son parlamentarios actualmente y cuántos parlamentarios hay por cada país?
Bien, hoy, quien les dije, tiene una composición de 186 miembros, Argentina tiene 43, Bolivia tiene 9, Brasil tiene alrededor de 70, 75, Paraguay tiene 18, Uruguay tiene 18 y Venezuela tiene alrededor de 30, 33 miembros. Estos son los estados que, digamos, tienen representación permanente, pero después existen otros estados que son estados asociados, que es la misma lógica que tiene el Tratado del Mercosur para su funcionamiento. Así como estos estados que yo mencioné conformaron en su momento el Mercado Común del Sur, después abrieron la posibilidad a otros estados para que se sumen en calidad de estados asociados. Entonces ahí está Bolivia, Chile, Colombia, Perú, por ejemplo.
En el caso de Venezuela, ¿es vigente la participación o está suspendida?
Perdón, Rubén, pero te escucho muy bajito.
Le preguntaba a Mariela, en el caso de Venezuela, ¿actualmente está vigente su participación en el Parlamento?
Venezuela tiene asignada esa cantidad de legisladores. Yo no podría precisarte, porque este no es un tema específico del derecho constitucional, sino que esto es de derecho internacional, y les puedo decir lo que tiene que ver con las generalidades. Lo cierto es que Venezuela tiene un conflicto particular respecto del tema de derechos humanos, pero sí entiendo que tienen la misma representación que tenían en 2015. En este tema también es importante marcar que los estados han ido incorporando sus representantes, sus parlamentarios, a lo largo del tiempo. Este es un órgano que funciona desde el año 2005. Y la Argentina recién envió su primera representación en el año 2015.
Bien, doctora, ¿de cuánto más o menos estamos hablando de la dieta de un funcionario, de un parlamentario?
Bien, ese es un problema que en la Argentina no está resuelto, porque hay dos posiciones. Una posición que entiende que tienen que cobrar una remuneración como cualquier otro legislador o representante del Estado, y en la vereda opuesta, posición a la que yo adhiero, debería ser un cargo ad honorem como está previsto. Es decir, en el mejor de los casos, un mismo representante en el derecho interno, un mismo legislador, un diputado, debería ser nuestro representante en este órgano parlamentario internacional.
Le pregunto, por lo menos de mi parte, la última que hago por acá en cuanto a preguntas. ¿Cuál es el último tema importante que haya cambiado o que haya cambiado en algo el aspecto del país, en este caso Argentina, para que existan parlamentarios del Mercosur?
Bueno, hay en este tema la principal discusión está dada respecto de quienes ya han sido representantes desde el 2015 hasta nuestros días. Nosotros vamos a tener, esta es la segunda elección que se va a hacer, porque es algo que no dije, los parlamentarios duran 4 años. En el 2019, que se debió haber renovado o reelecto, porque está permitida la reelección de estos miembros, no se hizo en Argentina una elección por una cuestión que tenía que ver justamente con un conflicto de una disposición que tomaron estos órganos de que el voto no fuera por elección directa. Y Argentina se opuso a esa situación y, por lo tanto, confirmó la representación que tenía hasta ese momento. Entonces, ahora en el 2019 vamos a volver a elegir. Los temas varían de acuerdo a la agenda que se plantea este órgano, de acuerdo a estas comisiones que yo les decía que están en funcionamiento. Pienso que uno de los temas más importantes que tiene este órgano está relacionado con el vínculo que existe entre los estados, pero de manera ilegal, que está asociado al narcotráfico. Creo que ese es un tema sumamente importante porque atraviesa las cuestiones no solo de la seguridad, atraviesa las cuestiones del comercio y también atraviesa las cuestiones que tienen que ver con la situación de los derechos humanos en los distintos estados. Pienso que ese es el tema más importante que tendrían los parlamentarios para resolver en su agenda a futuro.
Mariela,
ya lo tienen sí. en la agenda, pero digamos, lo pueden continuar.
La última consulta también de mi parte, y es tomando este tema, los derechos humanos, y por lo que explicaba anteriormente, claramente esto es un termómetro que repercute, ¿no?, de la situación de cada país dentro del Parlasur, y allí se definirá, según sus políticas de derechos humanos o su situación de derechos humanos, cómo permanece dentro de ese bloque. Tal el caso que usted nos explicaba de Venezuela. Pensaba qué había ocurrido antes cuando Jeanine Áñez ocupó el poder en Bolivia. Y me pregunto, de aquí al próximo domingo, en el hipotético caso de que Milei sea quien gane la elección, ¿qué ocurriría con el Parlasur? ¿Hay conocimiento de si tiene también idea de borrarse el Parlasur, Argentina?
Desconozco cuál es la posición del candidato en este tema. Lo cierto es que este es un órgano electivo y una vez que los miembros estén electos tienen un mandato para cumplirlo. El Poder Ejecutivo no puede, dejarlo sin efecto. Sí podría, en todo caso, como Chico se hizo en el 2019, no hacer la elección y mantener la representación. Es bastante complejo porque la representación en términos institucionales e internacionales no tiene que ver con la posición ideológica de quien circunstancialmente esté en el cargo de un poder ejecutivo. Y por supuesto, como es un órgano parlamentario que representa el interés de los ciudadanos o de las personas que habitan en los diferentes estados, es un órgano político. Y como todo órgano político, estas cuestiones que tienen que ver con los asuntos internos de los estados, por decir Venezuela o el caso que vos mencionabas, incluso puede ser Perú también con los diferentes procesos de corrupción que ha tenido, son temas que se tratan y se debaten. Ahora, las decisiones que toma el órgano no inciden en la política interna de los estados.
Bien, o sea que no podría, cualquiera sea el presidente, intervenir aquí, tener injerencia, digamos, en el futuro de la participación argentina en el Parlasur.
Y no, porque es como si me dijeran que el presidente puede disolver el Congreso. Estaríamos en una situación extrema de un golpe institucional impensado, no improbable, pero sí impensado, que suceda en un país que tiene claras reglas democráticas. Y en el mundo la idea es a fortalecer la democracia, no a empequeñecerla o desnaturalizarla.
¿Está segura que eso está firme hoy, acá?
Yo hablo desde mi punto de vista personal y como docente de Derecho Constitucional. Por supuesto que estamos en un periodo difícil en términos políticos y vamos a tener que esperar a ver qué es lo que resuelve la ciudadanía el domingo cuando vote. Pero la apuesta siempre, y hoy lo hablaba con los alumnos en clases, es: nosotros no podemos decir otra cosa que no sea esto que yo estoy diciendo. Hay que fortalecer la democracia, hay que propiciar que el Estado funcione con sus sistemas de frenos y contrapesos, y la Constitución argentina es bastante dúctil, diría, en estos términos, para encontrar todos aquellos resortes que sean necesarios para que las instituciones del Estado funcionen, independientemente de la voluntad de la persona que, insisto, ocupe el sitio de poder ejecutivo a partir del 10 de diciembre del 2023.
Estamos hablando con la doctora Mariela Huberti, abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, hablándonos un poco sobre este entramado que es el Parlasur, nada más y nada menos. Muchísima luz ha traído con sus respuestas. Doctora, le agradezco por este tiempo, le agradecemos por este tiempo, por esta buena nota, y gracias por compartir toda su sabiduría sobre esta cuestión.
Les agradezco mucho. De todos modos, las personas, cuando nos encontremos el domingo en el cuarto oscuro, tenemos 36 opciones para este cargo, así que, bueno, La sugerencia es ir con la decisión tomada de antemano al cuarto oscuro. Que tengan una buena jornada. Gracias por el llamado.
A usted, doctora. Buenas tardes. Pasado por acá entonces la doctora Mariela Uberti hablando sobre...